que ahora estamos con Fernando Rulle, que es expreso político, y un placer además compartir con él un ratito aquí en la radio, poder charlar de los derechos humanos, pero no como esa cosa lejana de los libros que aparecen, sino los derechos humanos hoy, ¿no? Pensando en nuestros contextos actuales, ¿no? Pensando en nuestra cotidianidad, pensando en la educación también. ¿Cómo estás? Bienvenido a la radio. ¿Qué nos podés contar? ¿Qué nos podés decir sobre eso?
Podríamos hablar todo el día, pero bueno, vamos a limitarnos a las cosas interesantes que me parece que están ocurriendo. Primero, como vos decís, el hecho de que la aparición del nieto 114, Guido Montoya Carlotto, se ha convertido en una fiesta nacional. Y eso ocurre no solo porque es hijo de un emblema de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, como es su abuela, Estela de Carlotto, sino que hay un contexto social. Este congreso que estamos viviendo hoy aquí en Tupungato, cerca de 1,000 personas, un poco más de 1,000 personas, interesándose en los distintos aspectos de la formación de un educador, implica, son símbolos, situaciones que marcan un cambio de época. Estoy convencido, tenemos la suerte de vivir un punto de inflexión en la historia argentina. Y esto se ve en muchas cosas, pero hay algunas que son emblemáticas. El festejo, la alegría generalizada por la aparición, por la recuperación de la identidad de uno de los nietos apropiados durante la dictadura es una. La revalorización de la política. Nos enseñaron durante décadas que todo lo vinculado a la política era cercano a la corrupción, malo, egoísta y no sé cuántas cosas más. Hoy se ha revalorizado la política, los jóvenes se empiezan a interesar por la política. Ya ningún padre con dos dedos de frente les enseña a repudiar la acción política, porque todo el mundo comprende que, aunque no necesariamente se dedique uno a ser político, o legislador o dirigente de un partido político, hace política compartiendo, participando en las cuestiones colectivas. Y eso nos lleva directamente al concepto de patria. Y no solo de patria argentina, de patria de Latinoamérica. Hoy se empieza a hablar de eso. En eso hemos recuperado algunas cuestiones incipientes, ideas incipientes de la década del 70 y, bueno, largamente superadas ahora.
Sí, esto de pensar la dimensión política constitutiva del hombre, ¿no? No como algo instrumental, algo que uno hace con la política, sino algo que nos constituye, ¿no? Que forma parte de nosotros. Yo quería preguntarte, bueno, estamos también en un contexto muy particular, vos lo mencionabas, las megacausas que se están desarrollando aquí en Mendoza también, todos los juicios, seguramente has tenido seguimiento sobre estas cuestiones, ¿cómo vos lo estás viviendo? ¿Cómo lo has visto? ¿Qué te parece la justicia hoy?
En principio, debo aclarar que nosotros tratamos, no siempre lo logramos, de no hablar en primera persona. Vos me decís cómo lo vivo, cómo lo siento, yo trataré de explicar cómo lo vivimos y lo sentimos. Pero, por ejemplo, este cuarto juicio que se está desarrollando en Mendoza es uno de los 14 juicios que se está desarrollando por delitos de lesa humanidad en todo el país. Y yo no puedo evitar sentir algo personal. Eso, hago un paréntesis y me tomo la libertad con las disculpas correspondientes. Pero en esta causa, en este juicio, una de las causas es una de ellas impulsadas por mí. Entonces, bueno, me siento muy involucrado. Siempre me sentí involucrado. Hace más de 30 años que venimos bregando para que se haga justicia y poder esclarecer, investigar y esclarecer la verdad de lo sucedido durante el genocidio de 1976. Pero en esta, bueno, hay algo personal, debo admitirlo. Yo me siento inmensamente feliz. Yo no sé si es coherente, parece como mezclar chancho con azúcar, pero me siento inmensamente feliz porque hace algunos años no creíamos que íbamos a ser partícipes coetáneos de esta transformación tan grande. Uno puede pensar que un juicio que fue iniciado, en mi caso, en el año 84, recién ahora llega a juicio oral, bueno, es mucho tiempo. Pues la verdad, pensé que mis hijos o mis nietos iban a seguirlo. Sabía que son delitos que no prescriben, pero no pensé que en vida iba a verlo. Y es un enorme placer ver que los acusados están acusados, que tienen una defensa, que se los trata bien, que los testigos y las víctimas pueden hablar, pueden testimoniar y pueden decirse las verdades, algunas horribles, pero se pueden decir y son tratadas, debatidas y juzgadas. Lo digo esto con en lo más profundo de nuestra cultura judío-cristiana. Independientemente del credo que tenga cada uno, pero nuestra cultura es indudablemente judío-cristiana más el aporte de los pueblos originarios. Es todo eso. Y en ese sentido, la vinculación, la memoria, la verdad y la justicia de aquellos, aclarar, saldar aquellos crímenes que se cometieron hace ya casi 40 años, está íntimamente ligado a lo que hoy sucede, o a lo que hoy queremos que suceda. Los derechos humanos no son una cuestión vinculada al pasado. Los derechos humanos son inherentes al ser humano. Los derechos humanos son todos aquellos por los que el Estado debe velar y que el Estado puede vulnerar. Justamente lo que se está juzgando es cuando el Estado vulneró esos derechos. Pero esos derechos, mal que nos pese, se siguen vulnerando de algún modo. No en la magnitud, ya no hay genocidio, por supuesto. Pero bueno, el tema de la justicia y el respeto y la protección de los derechos humanos es como la higiene. Uno se puede bañar y está hecho una pinturita, pero vuelve del baile y al otro día o esa misma noche se va a tener que bañar de nuevo. Es así. Siempre hay que estar trabajando y luchando para que los derechos de todas las personas sean respetados. En ese sentido se ha avanzado mucho. Si me permitís un minutito, yo cuento
que... Seguro. Sí, seguramente la gente que está escuchando debe traer a memoria los videos que vimos hace ya más de un año, evidentemente, de los distintos maltratos que se subieron a través de las redes sociales y pudimos ver en varios medios. Y bueno, es un gran avance, digamos, no es un detalle lo que estás contando.
Sí, en ese sentido, con respecto a esos videos que vos decís, hay otro organismo, más trascendental, que es la Comisión Provincial de Protección contra la de Previsión de la Tortura, o Prevención de la Tortura. Es un organismo que tiene la provincia, independiente, pero oficial, es autónomo. Esta comisión está formada por la Procuraduría de Personas Privadas en Libertad y el Comité Local de Prevención de la Tortura. El comité está formado por gente de organismos de la sociedad civil, ad honorem, y la Procuraduría es una institución independiente, pero del Poder Ejecutivo, digamos, bancada por el Poder Ejecutivo, que tiene un nivel de como un fiscal, digamos, o como un ministro. Todavía estamos discutiendo y luchando para que a esa procuraduría se le den los elementos. Se ha nombrado el procurador, pero no se le ha dado oficina ni el aparato burocrático necesario. Algunos empleados, computadora, teléfono y un auto, qué sé yo. No hay nada de eso. Pero aún así estamos trabajando con los recursos propios, quiero decir particulares. Fabricio Emparado, que es el abogado procurador penitenciario, que está nombrado por 5 años... por concurso, con aprobación del Senado, es toda una institución, o sea que dura más que el gobierno. Uh-huh. Y próximamente, por ley, estamos obligados, porque esto se creó por ley, la ley 82-84, espero no equivocarme. Y próximamente tenemos que presentar un informe a la legislatura que va a ser publicado, además. Se presentará a los diferentes organismos, no solo a la legislatura. Y Este organismo es muy importante porque solo 4 provincias lo tienen aún. Es una institución muy nueva. Estamos funcionando más o menos desde marzo, recién. Y
¿de qué depende? De...
Es autónomo, absolutamente autónomo. Los sueldos de la Procuraduría, hasta ahora el sueldo del procurador, una sola persona, los paga el Ejecutivo. Pero es como el fiscal de Estado. El fiscal de Estado no puede, no recibe órdenes de nadie. Bien. Lo paga el Poder Ejecutivo, por supuesto. Este caso es parecido. El fiscal de Estado es una institución y una persona que cuida los intereses del Estado e interviene independientemente de lo que haga, que decida el Poder Ejecutivo. Cuida el dinero del Estado, por así decirlo, los bienes del Estado. Nosotros, la Procuraduría hace algo por el estilo con el tema de la tortura. Se llama en realidad Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles o Degradantes. Todo ese título viene porque es parte de un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, discutido en la OEA, que insta y casi obliga a todos los países a crear instituciones de monitoreo, de visibilidad externa de los lugares de encierro. Porque ahí se supone, y se supone bien, que están las personas más vulnerables en sus derechos. Cuando una persona está, por razón de la justicia, privada de su libertad, tiende a privárselos de otros derechos que en realidad no debe perder. El derecho a la educación, a la salud, el derecho a la dignidad, el derecho a la vida, el derecho al trabajo, etcétera, etcétera, al estudio. Entonces, pero como depende eso del Estado, se da, no siempre, pero se da, y mucho en Mendoza, está observada internacionalmente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como uno de los casos más graves en América Latina por la vulneración de esos derechos. Un año aquí, hace 2 años, que moría un preso por mes por causas violentas a manos de la policía o de otros presos, donde la responsabilidad del Estado es la misma, porque el hombre está encerrado.
Y el Estado es su tutor, digamos.
El Estado es su tutor. El Estado está obligado a darle, a garantizar,
a cuidar su vida, claro,
que todos esos derechos, fundamentalmente de la vida, sean respetados. Bueno, estamos trabajando mucho en eso. Tenemos un gran avance democrático. Existe una comisión, existe una institución que tiene la facultad de entrar a todas las cárceles y hasta la última celda. Solo le pedimos permiso al preso, porque esa es su casa. Para entrar a su celda le pedimos permiso y él puede no permitirnos entrar. Eso lo respetaríamos. No ocurre habitualmente. Pero esas facultades que nos da para revisar la documentación, verificar si el número de presos que está inscrito en los papeles del orden del día corresponde con el que está realmente cuando los vemos, hablar con ellos en privado, recibir todas las denuncias, verificar si tienen una asistencia médica. Bueno, y bueno, lamentablemente verificamos muchas vulneraciones, muchísimas. Esperamos que en algún tiempo, no soy tan ingenuo, esto no se cambia de la noche a la mañana, esas cosas cambien. Pero bueno, todo el mundo sabrá, y si no sabe, lo decimos, permítanme, que en las comisarías se muele a palo a los muchachos. No siempre, pero muchas veces. Que en las comisarías las chicas son manoseadas. Que en las cárceles...
De hecho, no hay comisarías de la mujer, por ejemplo, en Tupungato. Entonces...
Bien, lo has dicho. Las cárceles se conoce la institución de la requisa. O sea, cada tanto, eso es legal, digamos. Entran a revisar si no tienen elementos prohibidos. Por ejemplo, armas, supongamos, ¿no? Como evitar que haya armas en manos de las personas privadas de libertad, de los presos, es revisando su lugar donde viven. Está bien. Ahora, digo armas como máxima cosa, pero hay otras cosas que están prohibidas, como drogas, alcohol. Para hacer esas requisas, que son habituales, a veces diarias, semanales o sin aviso previo, por supuesto, a veces entran a los tiros con balas de goma, pero los acuerdos internacionales son que esas escopetas con balas de goma deben ser usadas a más de 10 metros de distancia y de la cintura para abajo. Hemos visto chicos,
para no comprometer órganos vitales, precisamente.
Hemos visto chicos donde se han tirado casi a mansalva. Uno perdió un ojo, otros con heridas en la cabeza, tiradas a 1 metro o 2 de distancia. Bueno, ese monitoreo, esa observación y esas denuncias, exigencias, sugerencias, de acuerdo a lo que, de lo que se trate, es lo que hacemos esta comisión. Eso es un, puede ser un trabajo muy cruel y trabajar con la mierda, digamos, pero es un sueño para quienes sufrimos la tortura, sufrimos el encierro y el maltrato y aún vimos la muerte de cerca y vimos morir compañeros por esos malos tratos en otras épocas, en tiempos de la dictadura. Es un sueño que hoy haya instituciones que intenten morigerar eso. Digo, para no ser ingenuo, no, insisto, no decir que vamos a cambiar eso del todo, pero algo se va a cambiar, porque ya hay una autoridad, que somos la Comisión Provincial, que puede entrar, ver, preguntar, mirar y pedir explicaciones. Y si es necesario, denunciar y llevar a la justicia el caso. Eso es un avance que yo no pensaba ver en tan pocos años. Por lo tanto, celebro estos años, celebro esta democracia.
Humanos. Queríamos preguntarle cómo actúa esta comisión en la, de la que usted es parte.
La Comisión Provincial de Prevención de la Tortura tiene como función principal visitar, observar, lo que se llama en términos técnicos, monitorear los lugares de donde las personas no puedan abandonar por su propia voluntad. Cárceles, comisarías, geriátricos, neuropsiquiátricos, todo lugar de encierro. Y actuamos en esta primera etapa tratando de conocer todos esos lugares. Recién estamos conociendo gran parte, no toda, de las 7 cárceles que hay en Mendoza, o 7 lugares de detención, porque algunos son alcaldías. Hemos hecho 2 o 3 visitas a cada una de esas instituciones. Bueno, son enormes. Entonces,
¿solo en cárceles o en comisarías también?
Hasta ahora,
solo en cárceles.
Hemos visitado cárceles y comisarías, hemos visitado pocas. Hemos visitado comisarías. Hemos visitado comisarías a veces por rumores de situaciones que nos parecen escandalosas y a veces por denuncias concretas de malos tratos, de palizas. Las hemos visitado y generalmente ni sabían que existíamos. Hemos tenido que presentarnos, hemos tenido que esperar unos minutitos para que se comuniquen con alguien que les explique de qué se trata, pero generalmente hemos tenido una buena recepción. Digamos, particularmente los penitenciarios y en menor medida los policías, pero es porque no hemos trabajado lo suficiente aún, somos muy pocos, trabajamos sin ningún elemento, quiero decir, sin oficina. Y bueno, simplemente entramos, pedimos los nombres de los que están detenidos, entramos hasta los calabozos y hablamos a solas con ellos.
¿Y también se pueden pedir estas fiscalizaciones, digamos, o estos monitoreos?
Sí, actuamos ante pedidos y denuncias. Uh-huh. Denuncias formales y otras no formales. Somos muy cuidadosos en el tema de las denuncias formales porque tenemos por experiencia, particularmente de otros organismos, como PROCUBIM, un organismo nacional, que es la Procuraduría de Violencia Institucional a nivel nacional, y por experiencia internacional, nos hemos dedicado todo este primer tiempo a estudiar, en ser muy cuidadosos acerca de las denuncias que no terminen teniendo consecuencias peores para la víctima. A ver si se entiende. Cuando una persona privada de libertad denuncia que la han golpeado, uno puede tomar esa denuncia y quejarse o denunciar ante la autoridad superior que corresponda. Pero a continuación, como es probable que caiga sobre los responsables algún tipo de castigo, se toman revancha y le vuelven a dar otra pateadura peor, le puede costar la vida. Estoy quizás exagerando, pero en prevención, por cuestiones de la vida, donde corre peligro la vida, no hay exageración posible. No se puede probar. Hay que evitar cualquier riesgo. Así que las denuncias formales son muy precisas y en contados casos, y solo con la anuencia de la víctima. Se llama el consentimiento informado, que es una fórmula, un formulario, un tipo de papel que nosotros tenemos para que en el caso que quiera denunciar, lo ponga, lo diga y lo firme. Y en el caso que no, nosotros tomaremos las medidas y nos responderemos preservando la identidad del denunciante, que está en situación de vulnerabilidad aún, porque está preso.
Claro.
O a veces no, a veces está en la calle, pero puede seguir siendo vulnerable, porque a veces no es vulnerable solo por sus carceleros, sino también por un entorno social, para hablar en criollo, alguna mafia que lo persigue o lo acosa. Todos esos cuidados hay que tenerlos y todo ese proceder conforme a derecho. No somos abogados, todos hay abogados en la comisión, pero hay otros especialistas. Es más, necesitamos incorporar por lo menos un médico. No hay ningún médico en la comisión, pero consultamos médicos. Por eso la ley habla de la posibilidad de intervenir con asesores, camarógrafos, fotógrafos, técnicos. Y bueno, es muy importante. Apuntamos a que en cada lugar de detención haya un afiche grande con números para que nos llamen. Eso ya eso mismo tiene un efecto disuasivo. Nuestra visita tiene un efecto disuasivo. Ya los torturadores, que los hay, no son todos, pero los hay, se cuidan porque saben que pueden ser denunciados e identificados.
Bien.
La impunidad disminuye, eso quiero decir.
Claro. La Comisión Provincial, entonces, de Prevención de la Tortura, ¿nos decís qué número de teléfono o de qué modo, digamos, se realiza?
Hasta ahora estamos trabajando con teléfonos particulares. Puedo darles un teléfono, pero se los voy a dejar porque está en el mismo celular.
Bueno.
Que estamos utilizando como auricular.
Como auricular. Listo, dejalo y nosotros después lo amplificamos. Sí. Debe tener una manera, te digo.
Sí,
para,
¿no?
Sí, para salir. Ahí está.
Sí.
Efectivamente,
bueno,
la tenía.
Mientras seguimos charlando lo voy a buscar.
Mientras seguimos charlando de algo que me parece súper importante en lo que tiene que ver con la ciudadanía, en definitiva, de los procesos democráticos actuales en los que estamos viviendo. Bueno, esto en la ampliación de derechos, ¿no? Y esta palabra tan fuerte, la tortura, hoy, digamos, pensada hoy, me parece importantísimo la ocupación de esto, ¿no? Y no pensarla como algo lejano, como algo, digo, que quedó en los 70, sino que efectivamente ocurre aún en nuestras cárceles y en nuestros contextos de encierro.
A ver, hablemos claro de eso. Puede parecer insultante, pero dos cosas. La tortura se sigue practicando en la Argentina. Es una rémora que nos han dejado las dictaduras, el pensamiento autoritario, la diferencia de poder y de inclusión entre diferentes sectores sociales. La cárcel está llena de pobres y negros. Nosotros, los negros y los pobres, somos los que alimentamos las cárceles. Un pibe por robar unas zapatillas en un supermercado o en un shopping va a la cárcel. Matas, el empresario Matas, uno de los que se robó el Banco Mendoza junto con Moneta.
El señor Matas
está imputado, el proceso sigue. El juez lo mandó detener porque lo citó tres veces y no se presentó. Como lo mandó detener, se presentó y está en libertad. Listo. la justicia que tenemos aún es una justicia de clase, para las clases dominantes. Y en esto de que la tortura aún se siga practicando en la Argentina, hay que decir que la tortura, hay que decirlo claramente, la tortura es un delito, uno de los delitos más graves, aparte del homicidio, es el delito más grave que integra lo que se considera delitos contra la dignidad humana. Por lo tanto, el torturador es un delincuente. El policía que le pega a un muchacho en una comisaría es un delincuente que está ejerciendo, está desarrollando en ese momento uno de los delitos más graves que el Código Penal incluye. Y además, como dice por ahí una consigna que teníamos, cada vez que se tortura, retrocedemos 200 años, porque es de bueno recordar que en 1813, el gobierno que teníamos en ese momento, la famosa asamblea del año 13, decidió eliminar los instrumentos de tortura y la tortura. 200 años llevamos y aún no lo logramos.
Lo que sí tenemos que lograr es la condena social, ¿no?, a estas cuestiones.
Todas las leyes, bueno, no todas, generalmente las leyes son producto de una conciencia social. Hay gobiernos de avanzada, políticos de avanzada, que yo aplaudo y festejo, que tienen iniciativas por sobre las costumbres, se adelantan a las costumbres y las imponen buenamente. Por ejemplo, Argentina es uno de los pocos países que tiene una ley de matrimonio igualitario. Y no es que en la Argentina seamos todos homosexuales y nos casemos entre hombres y entre mujeres. Ocurre que hubo un gobierno, hubo políticos, hubo legisladores, hubo una presidenta, hubo etcétera, 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 todo un movimiento cultural en la Argentina que se adelantó y dijo acá en las minorías que no son respetadas, vamos a hacer que se respeten. Pero en general las leyes son producto de un espíritu de la época, un avance cultural, y bueno, ambas cosas son para festejar.
Seguro. ¿Nos das entonces ahora el número de teléfono para, bueno, para denuncias?
El número al que se puede llamar es el 261-6985-185. Repito, 261-6985-185. Ese es el teléfono del procurador de personas privadas de libertad, el doctor Fabricio Imparado.
¿Hay horarios para estas llamadas
se puede hacer? Yo prefiero que me lo den a las 3 de la mañana si no es urgente, porque el muchacho este tiene que dormir también.
Vive también.
Claro. No, pero es un teléfono oficial para que lo llamen. Pero es lo único que tenemos. Sabemos que la provincia tuvo problemas para la elaboración del presupuesto anual y ese ha sido por lo menos el argumento que hemos escuchado, para lo cual no se instrumente esta oficina con varios teléfonos, correo electrónico, etcétera. Pero bueno, empezamos por algo.
Bueno, un placer haber compartido un rato contigo, poder charlar, que nos cuentes cosas que no sabíamos, por ejemplo esto, ¿no? Este organismo contra la violencia institucional, hablar de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, que no teníamos idea nosotros de que esto estaba funcionando. Y bueno, y poder socializar también a nuestros vecinos, vecinas que están en sus casas y también a toda la comunidad educativa que hoy se ha dado cita en este congreso de educación e inclusión, poder hablar de estos temas. Un placer y muchas gracias por toda la información que compartiste con nosotros.
El agradecido soy yo, agradezco a la radio y es etcétera, etcétera, porque es una broma. Nos permitan difundir estas nuevas instituciones, nuevas ideas, nuevos paradigmas que empiezan a borrar los años oscuros del autoritarismo y de la falta de libertad. Somos cada día un poquito mejor. Me parece que con estas cosas somos un país mejor cada vez. Y bueno, de verdad que estoy muy orgulloso de que exista esta radio, de que exista este instituto, de que haya un congreso en Tupungato de más de 1000 personas, y muy contento que me hayan invitado a hablar de derechos humanos. Y bueno, pues que estoy muy contento.